Es mediodía, muy buenas tardes. El titular del juzgado de instrucción número 13 de Madrid se ha dirigido al Colegio Valdeluz para darle traslado de su condición como responsable civil subsidiario de Andrés, el profesor que va a ser juzgado en los próximos meses, acusado de haber abusado de 15 niñas entre los años 2004 y 2014. El juez Hermenegildo Barrera ha dictado una providencia en la que reclama al Valdeluz que presente una póliza como responsable civil ante las posibles indemnizaciones a las víctimas en caso de sentencia condenatoria, así como el contrato laboral del profesor. Más cosas, siguen descendiendo las donaciones y caen las reservas del grupo cero negativo, que entran en alerta roja. Este es un grupo estratégico, es el donante universal, ya que se puede transfundir a cualquier paciente si no hubiera de su grupo. El centro de transfusión hace un llamamiento a ese 8% de madrileños que pertenecen a este grupo para que acudan a donar. Luisa Barea es directora gerente del centro de transfusión de la Comunidad de Madrid.
Hemos llegado hasta lo que es son los inicios del mes de julio bastante bien de reservas, porque la campaña de veraniega de maratones hospitalarios fue un éxito, pero ya se empieza a resentir las reservas. De hecho, hoy nos hemos levantado con los niveles de cero negativo en rojo. El cero negativo, como sabéis, pues es un grupo muy demandado porque vale para transfundir a cualquier grupo sanguíneo y se utiliza especialmente en situaciones de urgencia.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta por la ola de calor desde hoy hasta mañana martes. El doctor Luis Gutiérrez Serantes ofrece algunas recomendaciones a tener en cuenta ante las altas temperaturas, sobre todo en los grupos de riesgo, que son niños y personas mayores.
A esas edades la sensación de sed se pierde y la persona se está deshidratando y no es consciente que se está deshidratando. Entonces a una persona mayor le tenemos que dar agua obligatoriamente y hacerles beber, aunque ellos no nos lo pidan, tenemos que darles agua para evitar esa deshidratación. Y a los más pequeños pasa exactamente lo mismo, los tenemos que hidratar muy bien. Estos son los dos grupos fundamentales, ¿no?, donde el golpe de calor y la deshidratación es más fácil.
Por primera vez se consume más energía eléctrica en los meses de verano que en los invernales. Las olas de calor hacen que se dispare el empleo de aires acondicionados. Cada grado de diferencia con el exterior hace que las facturas se incrementen un 7%. Miguel Sánchez, de la empresa de eficiencia energética Momit.
Recomendamos no estar por debajo de los 24-25 grados en verano porque el consumo energético derivado de reducir estas temperaturas puede ser muy significativo y el coste que por ende obtenemos o tendríamos sería muy importante también. Ten en cuenta que solo un grado de diferencia de temperatura supone aproximadamente un 7% de consumo energético adicional en nuestra factura eléctrica.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico en las vías madrileñas? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias reseñables, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general predomina la fluidez. Eso sí, recordamos que se trabaja, trabajos de mantenimiento, en el túnel de la calle Alfonso XII. Está cortado en sentido Puerta de Alcalá. El tráfico se canaliza en superficie. Y también se trabaja en el túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza. Por lo tanto, recomendamos precaución.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y nos vamos hasta el parque madrileño. Giro de 180 grados para las bolsas europeas, que olvidan las ganancias de primera hora y se sitúan en terreno negativo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El IBEX 35 pierde ahora mismo un 0,35% y lucha por no caer por debajo de los 8.500 puntos. Recordemos que en el primer tramo de sesión el IBEX 35 superaba por poco, eso sí, los 8.600 puntos. Los títulos del BBVA siguen siendo los más castigados. Su exposición al mercado turco, donde controla un 40% del Garanti, que le proporciona un 14% de su beneficio, lastran los títulos de la entidad financiera el 2,75%. Le sigue el resto del sector financiero. Santander cae el 1,20%, lo mismo que pierde el Popular. Bankia se deja un 0,90% y el Sabadell retrocede un 0,65%. En positivo destacan IAG Iberia y ArcelorMittal, con subidas que rondan el 1,5% cada uno de ellos. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 122 puntos básicos, prácticamente no se mueve respecto al nivel que marcaba el pasado viernes, y el euro pierde posiciones y se cambia por un dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. Pues hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a la una en punto de la tarde. Continúan ahora escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora 6 minutos de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid y vamos a continuar charlando un ratito con Andrés Averasturi, que tiene un nuevo libro, un libro muy especial, un libro que no es como el resto de cosas que él ha escrito, y ha escrito muchas a lo largo de su vida. ¿Cómo explicarte el mundo, Cris? Un libro escrito, como decíamos antes, desde el corazón, desde las tripas, desde el cerebro. Desde el trato constante con su hijo, que vive en un mundo muy muy especial. Ahí sigues, ¿verdad, Andrés? Hola, Andrés.
Sí.
Ahí, ahora te oigo perfectamente. Que estábamos hablando un poco pues de todo lo que contiene este libro, que es muy difícil resumirlo. Es un libro de los que hay que leer, un libro escrito para tu hijo, para explicarle el mundo, no el mundo como lo entendemos nosotros, que es un mundo, bueno, a veces nos parece grande y otras veces nos parece un miserable confeti, pues sí. Pero es el micromundo en el que vive Cris, del que tampoco sabéis muy bien en qué consiste. Lo que sí está claro, Andrés, es que Cris sí tiene un concepto de las cosas, me imagino. Sabe que hay personas como tú, como tu mujer, como su madre, que le cuidan. Sabe que hay otras personas que le hacen daño. Él no sabe seguramente por qué, pero hay veces que, en fin, los tratamientos médicos son como son. Es un mundo en el que imagino que él tendrá sus nociones de sonidos, de situaciones, de... No sé muy bien si has conseguido tú avanzar algo en el mundo de Cris.
Pero la verdad es que muy poquito, ¿no? Te guías por los gestos, por las reacciones que tiene ante determinados estímulos. Uh-huh. Pero hay estímulos que unas veces son le gustan y otras veces el mismo estímulo la noche siguiente no le gusta, ¿no? Uh-huh. Dormir con música o no dormir con música. Bueno, hay cosas que... No, uh-huh. Realmente sabemos poco, y eso es uno de los problemas fundamentales frustraciones, ¿no? Problemas de las frustraciones, ¿no? Porque ya problemas después de 36 años, pues, o lo es todo o no es nada un problema. Uh-huh. Pero la frustración es esa, ¿no? Que realmente, incluso lo que has dicho al principio, que sería lo más duro, realmente sabe uh-huh. que le queremos y que nos quiere, y uh-huh. bueno, yo no creo que todo eso tenga... un margen muy amplio, ¿no? Yo creo que le vamos a ver o lo traemos, está en casa, y hay mañanas en que parece que nos quiere muchísimo y otros días en que no nos quiere nada, ¿no? O que no nos quiere, que no nos hace ni puñetero caso y que va a su aire, es un personaje muy independiente, muy... Yo creo que tengo algún síndrome un poco de autista también, algo de autismo. Pero sí, hay cosas que no sé si son casualidades o no, pero que tú las asumes como si no lo fueran, ¿no? Cuando te ve, cuando estaba una vez ingresado y llegamos, tuvimos que volver de Londres a las 2 horas de llegar porque nos lo habían ingresado y nos vio y entonces, bueno, pues se puso mucho mejor, o sea, se desinhibió, no sé, estaba, tuvo una reacción ahí, pero hay otras veces que vas y no tiene esa reacción, entonces... Siempre te agarras a la idea de que sí, de que te conozco. Yo tenía una tía que tenía Alzheimer y la íbamos a ver y decía, no sé quiénes sois, pero sois de los míos, pero sé que sois de los míos, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me parece una frase consoladora y quiero pensar que a Cris le pasa un poco eso, aunque tengo bastantes dudas. Uh-huh.
Es un libro para Cris, pero hay un capítulo pequeñito, que tú titulas Tu hermano, en el que cuentas cómo le tendrías que haber contado a Chris, pues que tiene un hermano, efectivamente, pero ¿cómo se le cuenta a un hermano que tiene a Chris?
Tiene a Chris. Pues no se le cuenta, porque lo va viendo y lo va, van creciendo juntos y, bueno, eso, llevan dos años, o sea que tampoco era tan mayor como para explicarle de una forma más científica o más real lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, pues él veía cosas, él veía que su hermanito, que dijimos que iba a llegar en unos días de la clínica, no llegaba, que se alargaba un mes y otro, porque pasaron varios meses en La Paz al principio, después de nacer. ¿Y por qué no llega el hermanito? Pues nah, porque le estamos curando para que sea fuerte y tal. Entonces vas contestando pues como sabes y como se te ocurre en ese momento. Y ya cuando le ve en casa y ve lo del biberón, pues al principio no le choca, pero cuando ya va creciendo y ve que sigues con el biberón y por qué no come con cuchara, pues porque tiene paladar abierto, pero no pasa nada. Porque así come y si le damos y es más divertido. Así cuando le hacemos el avión y bueno, pues vas contestando y va a andar, pues ¿tú crees que nos preocupa mucho? Yo creo que no, ¿no? Porque si no anda, pues lo llevamos nosotros. Y bueno, pues vas intentando hacer un entorno de cierta naturalidad y una cosa que nunca hemos hecho, yo creo, ninguno de los dos, ni su madre, ni yo. Yo porque no tenía, pero ella porque no quería, era llorar delante de Chris, ¿no? Llorar, ni siquiera, aunque no hubiera nadie. Nunca que le hemos tenido, hemos llorado delante suyo, ¿no? Su madre. Yo lloré muy tarde, pero su madre ahí estuvo fantástica. Y hay un detalle que a mí me emociona especialmente, que lo cuenta ella, y que yo no lo sabía, no me lo había contado nunca. Que cuando le dieron de alta en la cesárea, bueno, le dieron de alta, no, antes de que le dieran de alta, porque no le habían dado de alta, pero dijo que ella se iba, era lógico, ¿no? Iba a conocer a su hijo por primera vez, después de 15 días o 20 días. Y a partir de entonces tenía que ir a aprender cómo se le daba el biberón, porque había que dárselo gota a gota para que no tuviera una neumonía, era tardaba dos horas en dar un biberoncito de nada. Y que cuando le iba a ver a La Paz, bueno, se maquillaba, se ponía toda guapa, como si fuera una boda, ¿no? Una fiesta, una esto, para que su hijo le viera guapa cuando su hijo pues no la veía. Y era una... No sabía quién era, quién le cogía, ¿no? Pero tenía esa necesidad de que su hijo le viera guapa. A mí eso me produjo un impacto tremendo, ¿no? Y comprendí lo que era una madre y... Nada, lo comprendí, lo volví a comprender, ¿no? Porque, bueno, son cosas que te llegan hacia dentro y que te...
Fíjate, has escrito un libro, me imagino que buscando respuestas, pero es un libro lleno de interrogantes.
Sí.
Desde el porqué absoluto, ¿no? El primer porqué. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? Hasta 200.000 porqués, uno detrás de otro, que se quedan sin respuesta, porque obviamente muchos no las tienen y muchos porqués los desconoces. Pero hay un porqué que se hacen todos los padres que saben que tienen un hijo que no va a poder valerse por sí mismo nunca, que es o un interrogante, mejor dicho, más que un porqué, que es ¿qué va a pasar con mi hijo si yo falto, no? Que supongo que es o qué me va a pasar a mí si me falta mi hijo. Uno se mueve entre esas dos aguas sin saber muy bien qué es lo que quiere, ¿no?
Claro, al principio la pregunta primera es qué va a pasar, qué va a ser de él cuando yo no esté, ¿no? Cuando no estemos. Bueno, esa respuesta pues es cada vez es mejor, la sociedad está más sensibilizada, el hermano y su mujer y son como otra madre y bueno, todo eso lo tienes más o menos controlado porque has creado un entorno familiar de normalidad. Pero el problema es cuando de repente te das cuenta de que es mucho más fácil que nos falte él, ¿no? A que le faltemos nosotros, de que en cualquier momento pues puede pasar lo peor y eso es duro, ¿no? Es decir, que imaginar la vida sin Chris a pesar de todo y a pesar de todo lo que tiene el libro y todos los porqués, esos que no tienen respuesta, es chungo. Y cuando, porque no se puede enterrar a un hijo, es una injusticia, ¿no? Y entonces esa pregunta es mucho más dolorosa que qué va a ser de él cuando yo no esté. Cuando yo no esté, alguien se ocupará de él, el Estado, la sociedad, quien sea, ¿no? La familia, los hermanos. Pero ¿qué va a ser de mí cuando él no esté? ¿Quién se va a ocupar de mí, no? ¿cómo voy a cubrir esa ausencia? ¿Cómo voy a cubrir ese hueco? ¿No? Yo siempre hago una comparación. Yo pienso en las estatuas de Chillida, que a mí me gustan mucho, ¿no? Donde los huecos son tan importantes como la materia, ¿no? Y Cris es una especie de hueco que se va a quedar ahí en nuestras vidas si sale mal, ¿no? Ojalá no, ojalá no.
Uh-huh. Oye, ¿y ahora qué? ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo este diario?
Yo qué sé, 3 uh-huh. años yo creo. He estado. No lo había contabilizado, pero en una de las páginas, cuando lo estaba corrigiendo, leí que ahora que tiene no sé qué, y ponía 33 años y ahora tiene 36, por lo tanto, tres años, y lo podía haber seguido toda la vida. Es decir, que tampoco me sigo preguntando cosas y todavía quedan muchas preguntas, pero la principal pregunta es ¿por qué el mundo es así? ¿No? Ajá. ¿Por qué la vida es así? Y no solamente con Cris, sino con todos los que te he dicho antes. Ajá. Y para eso pues no hay respuesta. Y entonces me agarras el cabreo, el desasosiego, la ira, está tranquila y comprendes que este es un mundo infame, que no es un mundo hermoso, pero que seguramente se puede vivir hermosamente.
Uh-huh. Oye, yendo a una cosa un poquito más prosaica, en el tema de la intendencia, ¿se ha avanzado algo? Es que yo siempre recuerdo el tema de los pañales, que era una cosa, tremenda, es decir, alguien que necesita algunos elementos indispensables para el día a día, y había unas dificultades importantísimas para conseguirlas, y como es otras
tenía
muchísimas
que autorizar
cosas.
Un médico, sí.
Muchísimas.
Te lo receta el médico, sí. Luego pasa, pero eso es para copagarlo, ¿no? Para que uh-huh. te lo den gratis. Yeah. Pues lo pagas casi a precio de oro, ¿no? Uh-huh. No, hombre, hemos avanzado poco. Hemos avanzado en teoría, pero hemos avanzado en la práctica muy poco. Hemos avanzado porque la ley de dependencia pues era importante que fuera una ley, que fuera un derecho exigible, pero es claro, uh-huh. si la ley de dependencia es como el derecho a la vivienda digna yeah. de la Constitución, pues mal asunto, ¿no? O sea, una ley, pues tienes que presupuestarla, tienes que ponerla en marcha, tiene que haber dinero, tiene que haber medios, tiene que haber... Uh-huh. Y realmente nació tocada, nació de lado la pobre, y luego ya con los otros gobiernos, con el PP, pues y la crisis se le dio la puntilla. Ahora están reivindicando todos otra vez la ley de dependencia, pues supongo que también se quedará en el cuarto, en el quinto, en el sexto lugar de las prioridades. Y realmente es una lucha. Entonces, oís a los políticos decir que no han recortado en dependencia, y nosotros que tenemos una asociación y que sabemos lo que cobramos o lo que pagan el Estado o las administraciones, pues ha habido 3 recortes. Entonces, y dicen que no, y entonces dices, es que estás mintiendo, y se lo dices a los directores generales, a los consejeros, y te miran como diciendo, sí. Uh-huh. Pero y te quedas alucinado, ¿no? Porque dices, pero bueno, que te estoy llamando mentiroso. Y no reaccionas.
Ya, yeah. Es que vivimos en un mundo excesivamente pensado para una serie de personas. Tú decías, los padres nunca estamos preparados, no nos educan para tener un hijo que no claro. sea un hijo, en fin, pues como todos deseamos, ¿no? Estamos todos pensamos cuando vamos a tener un hijo, como debe ser por otra manera, ¿eh? Que vamos a tener un hijo sano, normal, que no va a traer...
De ¿cuántos deditos tiene?
Exactamente.
¿No?
Y no está pensado el mundo no. para otras personas, ¿no?
Y mucho menos para el nivel de discapacidad nuestro, ¿no? Porque otra de las cosas que realmente a mí me conturban mucho, porque parece que estoy defendiendo lo mío y quejándome de lo otro, pero la imagen que tenemos en la sociedad de la discapacidad, pues son los Down, por ejemplo, que son unos tíos encantadores, son tiernos, son bellísimos, actores, Pablo, toda esta gente que ha abierto tantos caminos, ¿no? Sí. Chavales que han ido a la universidad, incluso paralíticos cerebrales que están en la universidad y que están en silla de ruedas, hacen Hawkins y todos los demás, ¿no? Hay un montón, o sea, la parálisis cerebral no es nada, es una forma de decir que tienes algo en el cerebro mal, pero depende de dónde esté, del tamaño, de todo, no significa nada. Entonces hay un último peldaño que es la discapacidad nuestra, ¿no? Que estos niños pues no hacen talleres, no hacen pulseritas con esto, la integración laboral no existe, o sea, lo importante de los críos que tenemos nosotros en la asociación, mi hijo incluido, es que sobrevivan, ¿no? Es que lleguen al día siguiente y que tengan una calidad de vida digna, por lo menos, ¿no? Yo lucho por la dignidad de mi hijo, no lucho por su bienestar, porque el bienestar es complicado de conseguir, porque si tiene lo que tiene, pues lo tiene, ¿no? pero la dignidad sí me parece que es fundamental, que no le falte de nada, ¿no? Y que uh-huh. yo creo que el Estado, eso nunca aparece en los medios, ¿no? No aparecen las crisis, no aparecen las patologías, no aparecen los problemas de la neumonía, de la septicemia, de uh-huh. y es muy duro entrar en el colegio, tú has entrado alguna vez, yo creo, y uh-huh. bueno, pues cada aula uh-huh. tiene un nombre, y hay una que se llama de algodones, donde que es un poco, digamos, la UBI de nuestro centro, ¿no? Que es donde uh-huh. están los niños más tocados, más uh-huh. Con menos posibilidades, con menos defensas, ¿no? Que no quiere decir que luego sobrevivan menos o sobrevivan más. Es verdad que siempre vamos, y es terrible decirlo, pero lo tengo que decir, siempre tenemos cementerios a lo largo de cada curso, ¿no? Y hemos empezado a ver una cosa que es muy sobrecogedora, que es la muerte repentina, ¿no? Entonces, la primera generación de críos que sobreviven a todo esto, la mayoría morían al principio, claro. O de muy pequeños o en, como mucho en la adolescencia. Y estos nuestros que están así tan tocadillos, pues bueno, pues ya Cris tiene 36 años, cuando tuvo 30 hicimos un fiestorro porque nunca pensamos que iba a llegar a los 30, ¿no? Y ahora estamos preparando la fiesta de los 40, a ver si estamos todos los tres aquí, vamos los tres, su padre seguro que está y él también, y bueno, yo también voy a pensar que sí.
Hombre, como no, seguirás llevando el pastillero, digo yo.
Llevo dos, ahora me han regalado uno electrónico que tiene alarmas y todo eso.
Con esas pastillas que no sabes para qué son, pero
no,
ellas sí.
No, ellas sí, ellas van para arriba o para abajo, ellas saben.
Bueno, te iba a preguntar si tu otro hijo seguía haciendo pulserita, un poco mayor lo pillo ya, ¿no? Haciendo
no,
pulseritas.
Ya le has cogido muy mayor, sí, ¿no? Este ya tiene una empresa y se dedica a hacer cosas raras que no entiendo muy bien en qué consisten, pero que deben ser muy, muy importantes y es muy bonito porque cuando vienen aquí a casa y se pone a dormir la siesta y viene con los nietos y se echa al lado de su hermano porque su hermano Chris le gusta mucho dormir en el suelo y bueno, pues el otro se echa en el suelo con sus 38 o 40 años, no sé cuántos tiene, un disparate. Y se duermen los dos y llegan los hijos o los nietos y dicen, papá está durmiendo con Chris y tal, en el suelo. Pues sí, entonces lo ven todo mucho más natural y eso te reconcilia con tu propia historia, ¿no? Y pues no lo hemos hecho tan mal.
Oye, por cierto, la foto de la contraportada es una preciosidad.
Sí.
Estás tú abrazando a Cris.
Estamos ahí los dos entre los colores. Dos.
Exacto, y es una preciosidad. Oye, tú dirás lo que quieras, pero estás fantástico. Te sigo mirando la foto aquí, estás estupendo, sigues teniendo esa voz que enamora.
Hombre, tengo una foto contigo que nos hizo, yo creo, marido puede ser, ¿no?
Pues no lo sé.
No sé. Que estás guapísima.
Pues no la tengo
esto
yo.
Esto ya está guapo yo. En ¿ya? Sí, sí. Fue una tía a las 5 de la mañana en la Warner. Esta, ¿no?
Que tú y yo inauguramos la Warner.
Sí, sí. A las 5 de la mañana inauguramos. Sí, abrimos porque no funcionaba nada, porque eran las 5 de la mañana, ¿no? Ajá. A las 6.
Sí.
Pero sí, sí, es una foto que tengo uh-huh. y que guardo porque yo para una que estoy guapo y con una chica guapa, pues mira.
Bueno,
hay
Andrés,
que guardarlo.
Que hacía mucho tiempo que no hablábamos, que es un placer, y que has escrito un libro, es un libro bellísimo, ¿para qué le vamos a poner otro calificativo? Es un libro bonito, es un libro bien escrito, es un libro que te llega al corazón, es un libro que yo creo que debíamos leer todos, porque uno se pone es muy fácil ponerse en tu piel leyéndote, es muy fácil ver en a Cris en nuestros hijos, y es muy fácil entender todas esas preguntas que haces, todas esas frases que dejas sin terminar. Es muy fácil, de verdad. Yo creo que has hecho un trabajo fantástico del que Cris se sentirá en su mundo muy orgulloso, seguro.
Estoy seguro que sí, eso confío.
Uh-huh. Un beso enorme, Andrés. Un
besazo, Eli.
Hasta siempre.
Ya sabes que te quiero mucho.
Y yo a ti. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking.
place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería tres deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en tres meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Belén Bonafís. Que nos tenemos que ir de restaurante.
La verdad que sí, me han quedado aquí en herencia un bonito delantal,
¿sí?
Un bonito,
¿sí?
Mandil, muy limpito. Espero que continúe limpio después del día de hoy y de los días sucesivos. Vamos a buscar hoy un local madrileño que nos ha llamado la atención. Se llama Alta Burguesía. Allí nos vamos a encontrar con hamburguesas, con perritos, con sándwiches, todo ello gourmet, ¿eh? De acuerdo. Y además con carne ecológica de ternera, que es el buque insignia de Alta Burguesía, que está en el barrio de las Letras, en la plaza de Matute número 5, un restaurante que apuesta por menú ecológico con ingredientes naturales, pero buscando, bueno, pues ese toque quizás un poquito más americano.
Bueno, pues vamos a hablar con Pablo Vidal, que es socio de este restaurante de Alta Burguesía. Pablo, buenos días. Hola, Pablo. Pues parece... A ver ahora. Pablo, buenos días.
Hola, Pablo.
Pues no hay manera de hablar con Pablo.
Vamos a volver a intentarlo.
Vamos a volver a intentarlo.
Vamos a intentar ver porque, si conseguimos
exactamente.
Charlar con Pablo Vidal, que es socio de ese restaurante, decíamos Alta Burguesía. Es un espacio, diríamos, exclusivo, cosmopolita, tiene una decoración sencilla, pero un poquito con toques industriales. Y lo gracioso es que su carta tiene unos referentes a todo lo que tiene que ver con las series de televisión y con películas. Tú no vas ahí y pides, qué sé yo, una hamburguesa. No, resulta que pides el True Detective o pides el Principito, o pides Peppa Pig, porque busca esos referentes. Sí, sí, la cerdita esta, que es muy conocida.
Sí.
Los niños, está toda la familia de Peppa Pig. No me preguntes por los nombres del padre y de la madre, que yo me pierdo.
Madre
pero
mía.
Pero sé que sale el padre y la madre, yo creo que hasta sale un hermano, ¿eh?
Bueno, a ver si ahora ya podemos comunicarnos con Pablo. Pablo, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido hoy en Madrid, que teníamos problemas de comunicación, madre mía.
Bueno, ya se ha ido todo, habéis introducido muy bien.
Bueno, me estaba diciendo Belén, Pablo, que si voy a Alta Burguesía puedo pedir, por ejemplo, un Rocky Balboa.
Exacto.
¿No? O sea, que le habéis puesto nombres a algunos platos que tienen que ver con series o con personajes cinematográficos y de series de televisión.
Sí, exacto. Esto surgió un poco, la verdad, de casualidad, un poco buscando nombres originales. Si te fijas algunos, o sea, no todos son de series de televisión, sino que hay algunos muy característicos que de repente pues lo veíamos clarísimo, y la verdad es que la gente, son guiños interesantes, la gente, sobre todo los que no son muy obvios, te hace gracia cuando la gente lo nota y se siente un poco protagonista, ¿no? Ah, mira, tal, esto es de Breaking Bad. Tenemos, por ejemplo, Pollos Hermanos, y entonces la gente te dice, ¿has visto Breaking Bad? Y dice, bueno, entonces no lo entenderás. La gente le gusta, sí. Para que no sean tampoco muy obvios, Peppa Pig en realidad es un poco macabro, pero es porque es el de Pulled Pork.
El único
tenemos de Pulled Pork.
Ya.
Tienes que te estás comiendo a Peppa Pig, pero pensamos que desde luego se entiende de qué es.
O sea, que vosotros habéis hecho como algunos, esos padres que dicen, voy a mirarle los ojos al niño recién nacido, le miro los ojos y digo, esto tiene cara de... ¿No? Bel-Air.
Exacto.
Vale.
Totalmente. La de Bel-Air, si te fijas, porque tiene que ser Filadelfia, por ejemplo.
Ah,
pues
claro,
pues
claro.
El príncipe de Bel-Air. Pero no queríamos tampoco que fuera el príncipe de Bel-Air, sino pues un poco pues eso, guiños.
Oye, pues ya que habíamos empezado por Rocky Balboa, yo quiero saber qué es el Rocky Balboa.
Pues el Rocky Balboa, como dice justo, yo creo que en la carta lo escribe tal cual, es una reinterpretación del Philly Cheese Steak. Y el Philly Cheese Steak es un sándwich muy famoso de Filadelfia, que tiene... pues el queso derretido sobre la carne, así como alargado, y vamos, es famosísimo. Y entonces, como de allí es Rocky, que están allí las escaleras, pues donde entrenaba y tal y cual, cuando vas a visitarlo, pues por eso se llama Rocky Balboa, un poco porque es nuestra reinterpretación del Philly Cheese Steak.
La verdad es que está bien, además, oye, pues así nos quitamos también, si luego nos subimos las escaleras y las bajamos, el tema de las calorías como que nos importa un poquito menos, porque de
eso sí, exacto.
Es una carta curiosa, pero es una carta en la que nos hemos fijado precisamente en esos nombres, porque nos han llamado la atención, pero decíamos, ingredientes además también naturales, ingredientes en los que prima, bueno, pues todo aquello que tiene que ver con agricultura, con ganadería ecológica.
Exacto. Al final queríamos un poco diferenciarnos. Yo vivía justo antes en Estados Unidos, en Boston y luego en Nueva York, y un poco allí que todos los restaurantes están de alguna manera muy orgullosos de su hamburguesa, sea como sea, ya sea el restaurante más caro de la zona o el más barato, todos están como orgullosos de su plato nacional, que al final es la hamburguesa. Y aunque ahora está muy de moda, en especial te diría en Madrid y Barcelona, dentro de España, aunque están ya por todos lados, un poco el concepto de hamburguesas gourmet, no había ninguna en ese sentido que dijera, siento que la carne de verdad es muy buena. Es verdad también que en Estados Unidos la carne, igual que el pescado lo tenemos mejor aquí, la carne es mejor allí, a igualdad de precio. Entonces buscamos la mejor carne que pudiéramos encontrar, y ahí nos encontramos un poco con el tema de si ecológico o no. Yo asociaba ecológico a otra cosa, la verdad, no necesariamente mejor. Y luego la prueba, si te das cuenta, efectivamente sabe mucho más a carne. O sea, al final, cuando no le echan otras cosas, ya no solo es que no tenga trans fat y te llene bastante menos. Es verdad que notas que te tomas un hamburguesón y no te sienta, ¿sabes?
No, claro, no
te
está pesado,
una patada en el estómago,
claro.
Como el que está comprimido, y porque es carne buena, al final, hasta el punto de que ahora lo servimos también como filetes. La misma carne que nos llega, yo dije, oye, si alguien quiere algo más ligero, y se corta en filetitos y se sirve con verduras a la plancha para, pues, el que no quiera tomarse, porque tenemos mucha gente que repite mucho, y por la carne, pues que pueda tomar la carne de diferentes maneras. Y al final el secreto, pues como lo de Telepizza, ¿no? El secreto está en la carne, más todo lo que hay alrededor, porque al final pues también es importante el queso que le pongas, pues que el pan esté tostado, o sea, pues un poco mimar cada detalle de la hamburguesa, que al final es un plato relativamente sencillo, pero que lo puedes hacer tan complicado y tan gourmet como quieras, con los ingredientes
que utilizáis.
Bien elegidos.
Oye, Pablo, si vamos, y además los oyentes de Madrid deben saberlo, si vamos a Alta Burguesía no nos vamos a encontrar con una hamburguesería a secas. Lo que tenéis vosotros es un espacio muy abierto a casi todo, ¿no? Porque hacéis talleres, hacéis inauguraciones, hacéis eventos de empresa, exposiciones. Es un poco un espacio abierto a casi todo.
Sí, la verdad es que sí, y también, como te decía antes, tampoco íbamos con la idea de hacerlo así, pero poco a poco nos han ido pidiendo cosas, y al final pues escuchas al cliente y le das un poco lo que quiere. Pues cuando empezaban a querer hacer eventos privados, es algo como muy obvio para un restaurante, pero cuando de repente quieren hacer un taller de innovación, porque les gusta el sitio, pues oye, te adaptas, y allí tuvimos un taller de innovación. Luego tuvimos pues las catas de cervezas también, porque nos lo un poco lo movimos nosotros, pero vimos que tuvo muchísima aceptación y hemos hecho ya varias. O sea, así lo más curioso yo te diría que es eso, los talleres de innovación que hacemos de vez en cuando, pues porque nos lo han pedido al final, de design thinking y de cosas muy muy específicas. Aparte de, pues eso, eventos de empresa, han venido también muchos, viene un grupo muy grande de actores que hacen una presentación como al año y se reúnen ahí todos y se proyectan cosas y comentan de todos los teatros de Madrid. O sea, cosas muy curiosas y muy ligadas, yo creo que también por el barrio en el que estamos, ¿no? Por el barrio de las letras, muy ligadas al arte, pero más al final por el tipo de clientela que tenemos.
Bueno, pues ahí está Alta Burguesía, efectivamente, que están ahí dispuestos a ir haciendo todo aquello que se vaya demandando a su alrededor y que se lo soliciten. Y nosotros vamos a solicitar a Pablo Vidal, socio de este restaurante, y recordamos Alta Burguesía en la Plaza de Matute número 5, en el barrio de las Letras, pues una receta. En este programa nos gusta, entre comillas, robaros una receta de vuestra carta. Es verdad que tenéis muchas hamburguesas, lo hemos dicho, pero también nos ha llamado la atención otros platos que encontramos en las cartas. Yo no sé si, Pablo, te podemos pedir que nos digas cómo se hacen, por ejemplo, las samosas vegetarianas con salsa de mango, que nos han llamado mucho la atención.
Pues sí, mira, justo las samosas es uno de mis entrantes favoritos, te diré.
Es como una empanadilla, ¿no?
Sí, es como, mira, yo lo diría que es más como un rollito primavera, pero más estilo hindú, pues con un toque pues como más fina la preparación, con un toquecito picante, más pequeño, más dado a mojarse en salsa en vez de tomarlo, digamos, así, porque es mucho menos, es como, al ser más pequeñito, pues es como mucho más, como diría, bueno, más delicado al final, que en tres bocados te las has comido, pues se da mucho para aperitivo, como quien dice, al final con el rollito primavera pues acabas un poco lleno. Y la verdad es que está buenísimo. También lo que hace mucho es la salsa. Bueno, las que tenemos son vegetarianas, hay samosas también de carne, que a mí me gustan también, pero para tener también algo que no sea, no solo de carne vive el hombre.
Sí.
Y luego la masa es casera, la envoltura, y muy, muy finita, que eso es lo que hace, pues que sea perfecto de aperitivo, porque tampoco te llena mucho. Y en el relleno, si no me equivoco, tiene patatas, guisantes, zanahorias, un toque de cilantro, que a mí me gusta mucho, especias, aceite de palma y guindillas, pero bastante suaves. O sea, tiene ese toque picante, pero tampoco pica mucho.
¿Y cómo haríamos la masa? Cuéntanos.
Pues la masa, la verdad es que no sabría decir, pero eso ya es secreto de cocina.
Ah, ¿qué secreto de cocina?
Vamos, se lo puedo preguntar, pero hacen la masa ahí en la cocina, que yo como la preparan, pero no sabría decirte.
Vale, y el relleno, entonces, que teníamos todos los patatas, los guisantes, las especias, ¿esto qué hacemos? ¿Una especie de sofrito?
Sí, yo creo que todo lo hacen una especie de sofrito, pero bastante planito, digamos, para que todo salga de la misma manera. Y luego se corta en porciones pequeñas y se coloca una cuchara de verduras para cerrarlo en forma de triángulo, la samosa.
Muy bien, bueno.
Quedan como triangulitos pequeñitos rellenos de verduras. O sea, al final es algo...
Como unas empanadillitas.
Sano, ¿sabes? Para el plato que se cree que es, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos esas samosas vegetarianas con salsa de mango, que es uno de los platos que hay que probar cuando vayamos a Alta Burguesía, que recordamos que está en la Plaza de Matute número 5. Pablo, un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte. Nos vemos allí en Alta Burguesía. Adiós.
Hasta luego, gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Los hombres del Renacimiento... O sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
www.ondamadrid.es.
Bueno, seguramente nuestros oyentes recordarán esta voz, porque nos dio muchas alegrías durante mucho tiempo. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, pues sí, es la voz de Paloma Loribe, Paloma del Sol. Es esta canción que estamos escuchando, ajá, Relaxing Cup of Coffee, es el título de la película de la, en la que va... incluida como banda sonora. Se llama Atrévete a ser feliz, que es el título genérico además del último disco de Paloma. Así que bueno, tiene esta noticia, que tiene música de película. Dentro de poquito veremos ese estreno, pero tiene muchas más cosas que contarnos. Lo más inmediato, un gran concierto en el Teatro Circo Price el domingo 24 de julio, que va a ser tremendo.
Que es el próximo domingo, me equivoco, ¿sí? ¿No? Paloma, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Bueno, es un placer muy grande estar aquí.
Bueno, nosotros te conocimos formando parte de Las Hijas del Sol con tu tía.
Sí, señora.
Bueno, nunca he sabido yo quién era tía y quién era sobrina. Ya había un lío, Pirucci, Paloma, nunca sabía yo quién era la tía.
¿Quién era la sobrina?
Tú eres la sobrina.
Es que yo soy la sobrina y que siempre estaba pegada a la falda de su tía.
Hasta que y se entonces, despegó.
Entonces, pues eso no se podía notar del todo, es como un bebé que está chupando la teta, entonces si no, la madre no se lo quita de la boca, sigue ahí, ¿no?
Bueno, ahora
con cariño ya, lo digo, ¿eh?
Claro que sí, tu tía volvió a África y tú te has quedado con nosotros y tenemos este fantástico disco en la mano, que estábamos, fíjate, estábamos comentando a micrófono cerrado, que te comparan en este caso con una grandísima cantante africana que fue Bella Beloff.
Pues sí, me comparan con ella y para mí es una gran responsabilidad porque es una de las voces más grandes. Hay muchas artistas también, pero ella fue una de las grandes y Togo. Y ahora pues con este nuevo disco me doy cuenta de que estoy bien encaminada, pero es una gran responsabilidad. No hay que defraudar y hay que ofrecer lo mejor todavía.
Bueno, esta canción que estábamos escuchando, Atrévete a ser feliz, cantada en castellano, pero tienes otras otros temas en el disco,
en Bubi.
Que es esa lengua y esa cultura de la que tú procedes y que tanto reivindicas y que tiene, bueno, pues ciertos valores, ciertos mensajes que la verdad es que yo creo que son universales, aunque nazcan en África, en ese lugar concreto, pero que tú quieres trasladar a todo el mundo.
Pues sí, porque yo con este disco he traído la belleza de la cultura Bubi, que la gente conozca la cultura Bubi. Somos minoría, porque Guinea Ecuatorial está dividido en dos partes, la parte continental y la parte insular. Y la parte insular somos muy chiquititos, ¿no? Y hay que embarazarse mucho, mucho para que seamos muchos. Y entonces eso casi es imposible, ¿no? Las mujeres pues hacen lo que pueden, ¿me entiendes, no? Pero aún así seguimos siendo minoría, ¿no? Y entonces lo que hay que luchar, que no se pierda el dialecto, el idioma, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras creencias. Yo soy de la opinión de que hay que aprender inglés, francés y todo lo que tú puedas, pero lo tuyo, no te despegues de ello. ¿Por qué? Porque es lo que te han enseñado tus antepasados, tus ancestros. Eso es el legado que no hay que perder. Y yo en este disco lo que estoy ofreciendo a la juventud, de que no hay que perder esas creencias nuestras, nuestras ropas. Son bonitas. La manera de pintarnos es diferente a la manera europea. Sinceramente, nuestros rasgos son diferentes. Entonces, cuando nos pintamos, no podemos, ya que ya tenemos mucho labio, no puedes ponerte ahí encima un pegatón. Paso también de mucho colorido encima de los labios. Entonces, hay que saber perfilar los labios para que queden bonitos, elegantes y que no hagan daño a los ojos.
Bueno,
¿no?
Perdona.
Somos diferentes, pero de muchas maneras, ¿no?
Llevas un turbante que esto es una obra de arte. ¿Cómo te lo colocas? Con esto también se nace, sabiendo esto, porque vamos.
Los que quieran, por cierto, tienen las fotos
en nuestro Facebook,
porque sí. Paloma lleva, bueno, pues una ropa en tonos morados y blancos maravillosa.
Gracias.
Impresionante. La verdad.
Que va en consonancia con tu cultura, con la música.
Claro.
Por cierto, que es una música que ya se quedó, que comprobamos cuando las hijas del sol, que es una música que yo creo que en España tiene mucho éxito, nos gustan los ritmos africanos.
Pues los
¿no?
españoles son gente abierta, son gente abierta, y entonces ahora hay mucha juventud también que se está despegando de otros tipos de música y se abre más a la música de corazón. Yo lo llamo, nuestro tipo de música es música de corazón. ¿Por qué? Porque son mensajes que realmente constructivos, ¿no? Que no es cantar por cantar, sino que estás aprendiendo una cultura, unas creencias, te están aportando algo positivo en tu vida, ¿no? Y en este disco no ha podido ser menos. ¿Sabes? Desde la vestimenta en el videoclip, ahora que ya está en YouTube, pues desde la vestimenta que llevo, el maquillaje que llevo representa a una diosa guerrera africana en el video, y la ropa pues también, ¿no? Entonces, no es cantar por cantar, sino es ofrecer algo constructivo a la sociedad.
Bueno, aparte del disco tenemos el concierto.
El concierto.
Clara, que vamos a encontrarnos
en el
allí.
Teatro Circo Price, el domingo 24 de julio, insistimos, a las 8 de la tarde, pues nos vamos a encontrar toda la música, la belleza, la puesta en escena de la cultura bubi, y también a un músico impresionante que va a acompañar a Paloma del Sol, que es Baba Amal, que... Cuéntanos algo de él, porque este hombre es, bueno, pues toda una referencia, es un icono, no me contaba Paloma, es un icono en África.
Sí, pues es un icono en África, en el continente africano, y está sonando ahora mismo su música. Tiene una voz bendecida, porque en África decimos así, cuando tienes una buena voz es que estás bendecido por los dioses. Y yo para mí soy como una hija ahora para él. ¿Sabes por qué? Porque también de él voy a aprender, estoy aprendiendo muchas cosas. Y comparto con él el escenario, es una bendición también, ¿no? Y entonces es una persona que ha colaborado con muchos artistas grandes, internacionales.
Bueno, hablamos de Peter Gabriel,
claro,
de Brian Eno, te quiere decir que hablamos de los más grandes.
De los más grandes, y que ahora de repente está en España y han dicho, vas a cantar con Paloma del Sol. Y entonces a mí me da mucha alegría. Es como cuando hice el concierto con Rita Marley en España hace muchos años. Pero la historia se repite esta vez, en vez de ser una mujer, es un hombre, ¿no? Y es una bendición.
Oye, Paloma, ¿por qué no te escuchamos un poquito? Ya que estás aquí.
Es una tramposa esta, ¿eh?
Bueno, en fin, que nos conocemos y sí que a ti te encanta, además.
Pues eso,
siempre que puede. Vale. Pues es que lleva el ritmo en el cuerpo y entonces uno, pues cuando le dicen esto de cantar y demás, pues cuando lo lleva, pues le sale. Vamos a escuchar a Paloma del Sol y después seguimos charlando un poquito con ella.
Ha traído una conga, que me decía que los tambores tienen todos ellos una historia.
¿Eso es una conga? Pues no, me parecía a mí otro tipo de tambor,
sí,
pero
bueno.
Eso
me dicen, que
muy
es una
bien,
conga.
Muy bien, vamos a escuchar a Paloma del Sol.
Tua joya, joya, tua joya, tua joya, joya, tua joya.
Voz bendecida, Paloma.
Muchas gracias, sí.
Bueno, ahí ha quedado demostrado el poderío de la voz de Paloma. Quédate ahí, ya. Sí, si estás, ¿no? Si estás cómoda con la conga y con el... ¿Cómo se llama lo que llevas en la mano?
Es chequerre.
Madre mía.
Eso es...
Esto no hay quien lo diga.
Es para hacer un poquito de alegría, un poco de ruido.
Bueno, te vamos a ver en el concierto del próximo domingo, te vamos a ver en todo tu esplendor, te quiero decir. Tú sí. No eres una persona que hoy has cantado aquí sentadita y tocando la conga,
la
pero si te vemos encima de un escenario, no eres de las que está parada, ni quieta.
No, pues a mí me gusta compartir cada momento con la gente. Ahora que he vuelto a los escenarios después de 5 años, pues ya era hora de ofrecer lo mejor de mí. Y eso es lo que voy a hacer el día de 24, que es un domingo, para que vaya la gente y lo disfrute, de verdad. Es el segundo concierto que doy en Madrid, así que ya los próximos conciertos van a ser fuera, y fuera de España, así que la gente vaya, que no vaya con tacones, que se ponga zapatos planta baja para que pueda bailar conmigo y con Baba Mal, porque lo van a pasar muy bien. Y la gente que ahora quiere saber de qué va todo, se puede meter en mi página de Facebook, Paloma Loribo, y ahí me pueden seguir.
Bueno, y yo me he quedado con ganas de saber, porque yo Bubi no controlo, de momento no. ¿De qué tratan tus canciones? Esta que nos has cantado ahora, y también el resto de canciones del disco, que están en tu lengua, original, ¿qué temas tratas? ¿De qué hablas en esas canciones?
En esta canción que estoy cantando ahora es una reverencia a la diosa Visila. La diosa Visila es la madre de la patrona de la isla de Bioko. Y a ella se la venera muchísimo. Se hace rituales también para ella. Hay años que son específicos para ella. Y se la venera a ella y se hace sus cosas y todo eso, porque es la que cuida toda la isla, es la que nos guía, la que nos protege, la que vela por nosotros para que no pasen catástrofes. Porque África es muy grande, pero si la gente se da cuenta, Guinea Ecuatorial es uno de los países que somos 7 etnias, pero que los 7 etnias nos llevamos bien. No hemos sacado los machetes para matarnos. Y en otros países mucha gente se está matando y se está peleando. Y entonces esa diosa, aquí no creeréis ese tipo de cosas, pero nosotros estamos muy arraigadas a la cultura. Entonces ella hace que haya paz en la isla, que no pasen cosas catastróficas. Y yo en esta canción pues la doy gracias por la bendición que me ha dado de tener el don del cante, de existir ella y de también permitir que haya lo que es la maternidad, y la fertilidad en la tierra de la isla de Bioko.
Paloma, habrá quien se esté preguntando, bueno, ¿qué ha sido de Paloma desde que la perdimos de vista con las Hijas del Sol hasta ahora que vuelve con toda su potencia a la música? Tú eres, aparte de cantante, eres escritora, te has dedicado a otras muchas cosas, ¿no? Sí. Que tienen que ver todas con el arte, digamos.
Sí, porque yo cuando me separé, cuando mi tío y yo nos separamos, decidí alejarme un poco de los escenarios porque de verdad me hacía mucha falta, lo necesitaba, y porque yo empecé a cantar desde los 14, 15 años, es que era muy jovencita, y no paré de trabajar hasta ahora. Entonces me puse a pintar, me puse a viajar y me puse a conocerme a mí misma porque yo he crecido rápido, sinceramente. Ha sido mi vida ha sido, ¿no? Y entonces he tenido mi tiempo de reflexión, de analizarme, de ver ahora qué quiero hacer. Y me puse a pintar, a escribir, a publicar mis libros, que ha sido uno de los libros más vendidos como libro de ficción en el FNAC. Y entonces también eso significa que me he puesto todo el empeño, ¿no? Y eso se agradece. Y ahora en noviembre voy a hacer una exposición también en la Galería Armaga, en León. Por primera vez voy a presentar dibujos con pintores de ahí también. Entonces, yo sigo cantando y tal, pero mis otras facetas tampoco las dejo del todo.
Bueno, de alguna manera es contar historias de diferentes formas, porque también en lo que escribes trasladas, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, el Pasos desconocidos, que es una novela que ha gustado mucho, pues ahí trataba mucho de la fantasía, mucha fantasía. Pero es una novela que va a África, Canarias y Canadá, porque la protagonista es una canadiense que se enamora de un canario. Pero viene una abuela de África que es la que les da la bendición para que ese matrimonio pueda fluir. Tú fíjate, uno de África que viene a bendecir al canario y a la canadiense. Entonces, es una novela que la gente es muy bonita, ¿no? Y luego, en el disco, la canción Eribo es una canción que trata sobre los dioses que custodian el mundo, los cuatro puntos cardinales del mundo. ¿Sabéis que en este mundo no estamos solos? El ser humano piensa que puede hacer y deshacer lo que le da la gana. No, no, cariño. Nosotros estamos controlados, estamos vigilados, estamos analizados, nos miran. Entonces, es bueno que mientras tanto estamos realizando nuestra vida, caminando, los pasos que estamos dando en la vida, que sean buenos pasos. ¿Por qué? Porque es el legado que vamos a dejar.
Bueno, pues todo esto hecho música es lo que podemos encontrar en el disco que tiene Clara en
Atrévete
las manos.
A ser feliz.
Atrévete a ser feliz.
Recordamos que además que es la canción que así se titula va a formar parte de la banda sonora de una película que veremos pronto aquí en España. Y ese concierto en el Teatro Circo Price el domingo 24 de julio a las 8 de la tarde lo va a disfrutar además todo tipo de público porque, como decía Paloma, vamos a bailar, vamos a disfrutar de la música, de sus historias y de todos los ritmos que ella nos trae desde
bueno,
África.
Será...
Va mal, no va a defraudar, va mal, también va a dejar todo.
Bueno,
todo,
toda
todo.
Una oportunidad de ver a un músico
claro,
como él.
De verles a los dos, porque ya nos ha dicho Paloma que después se van por ahí, de gira, ¿no?
Pues sí, después me voy, pero yo no doy señales porque después quiero que vaya la gente al Facebook, Paloma lo arriba y que investiguen ahí.
Me encanta, Paloma, es que aprovecha cualquier momento.
Y el disco en el Corte Inglés, en el FNAC y en las plataformas digitales. Paloma del Sol, atrévete a ser feliz.
Atrévete a ser feliz, pues con tu música nos atrevemos, Paloma, de
pues
verdad
eso que
sí.
Que quiero, sí.
Pues nos vemos el próximo domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Circo Price, en ese concierto que nos va a sorprender muchísimo y del que vamos a disfrutar. Hay que ir con tacones de planta baja, lo
sí,
ha dicho
sí,
Paloma,
sí, para
hace un rato para poder...
Planta baja para poder bailar.
Exactamente.
Disfrutar a la tarde, porque ahí vamos a bailar. Yo, señores, voy a estar sin zapatos. Eso significa que yo me lo voy a pasar pipas.
Oye,
así
Paloma...
Sin zapatos no se puede ir, pero hay que ir con planta baja.
Bueno, con planta baja. Por cierto, si me meto en tu Facebook, ¿aprendo a hacerme el turbante o no? Que
pues,
es algo que me encantaría, pero nada,
pues,
yo no estoy dotada.
Y poco a poco ya se verá.
Paloma del Sol, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas
Muchísimas
gracias.
Llegamos ya a la 1 de la tarde, Clara, así que tenemos que ir recogiendo velas porque llegan las noticias apretando. Mañana todo el equipo de Madrid vuelve a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces.